El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. En Europa y Latinoamérica, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros y para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias, el comentario, hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. La Policía Nacional de Indonesia nombró el miércoles al gobernador de Yakarta inactivo, Basuki Cahayapurnama o Ahok, como sospechoso en relación con sus supuestas declaraciones blasfemas sobre un versículo coránico. Por lo tanto, el jefe de la policía de Yakarta, el inspector general M. Iriawan, pidió a las personas que no siga adelante con su plan para organizar una manifestación masiva el 25 de noviembre de 2016, debido a los procesos legales de Ahok ha estado en curso. El general M. Iriawan dijo que exhorta a la gente a no organizar una manifestación porque el proceso legal ha sido claro. La gente debería confiar a los investigadores de la policía que terminen su investigación sobre este caso de blasfemia. Dijo y agregó que los leales de Basuki también deben respetar el proceso legal y la decisión de la policía de nombrarlo como sospechoso. Ahok, que participa en la carrera gubernativa de Yakarta en el año 2017, ha sido nombrado sospechoso con respecto a sus supuestas declaraciones blasfemas sobre el versículo coránico Al-Maida 51. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo que el gobierno no ha intervenido el proceso legal que involucra acusaciones de blasfemia contra el gobernador de Yakarta inactivo, Basuki Cahayapurnama o Ahok. Wiranto dijo en un comunicado del miércoles 16 de noviembre que no hubo intervenciones del gobierno o del presidente en la investigación. Agregó que la decisión de la policía de nombrar a Ahok un sospechoso se basó en los resultados de la investigación. Se pide a los miembros del público que respeten el proceso legal en curso y que confíen en los encargados de hacer cumplir la ley en sus esfuerzos por resolver el caso. El ex general también pidió calma en caso de posibles provocaciones. Dijo que el proceso legal será rápido y transparente, según las instrucciones del presidente. La Asociación de Pencaksilat Indonesia, o ASI, será el anfitrión del 17º Campeonato Mundial de Pencaksilat en Pabellón de Deportes de Lila Buana en Denpasar, Bali, el 3 de diciembre. El jefe del comité del IPSI, Edi Prabowo, en Yakarta, dijo recientemente que los atletas competirán en 24 categorías, 18 de las cuales son artes marciales y 6 están en las artes. Dijo que los preparativos todavía están en marcha y que continuarán coordinando con las contrapartes de IPSI en Bali. Él también dijo que ya hay atletas de 32 países que se han inscrito para el evento y los atletas de otros 13 países aún no han confirmado su asistencia. Más allá, Edi esperaba que Indonesia no solo esperara ser un organizador exitoso, sino también ser el ganador principal en este campeonato. Cahya Widayanti, el jefe de investigación y desarrollo de políticas comerciales en el Ministerio de Comercio, dijo que China ganaría un mercado más amplio como resultado de la cancelación de la Asociación Transpacífica. Cahya dijo en Yakarta el miércoles 16 de noviembre, la cancelación del acuerdo haría que Indonesia siga siendo competitiva entre otros países asiáticos, como Vietnam en los productos pesqueros y Malasia en los productos de aceite de palma. Según Cahya, el gobierno seguiría formulando estrategias en un intento de mejorar las exportaciones a los Estados Unidos, como un destino importante de exportación del país. Explicó que en los últimos 10 años las exportaciones de Indonesia a Estados Unidos representan el 11%. La estructura de exportación de Indonesia es relativamente constante, como lo demuestran las exportaciones de textiles, electrónica, calzado y otras. Cahya señaló que la condición económica de Estados Unidos seguiría siendo favorable para apoyar las exportaciones de Indonesia al país. La economía mundial en el año 2017, que se estima que crecerá a 3,4%, se espera que impulse las exportaciones. El entrenador del equipo de fútbol Indonesia, Alfred Riedel, dijo que casi se ha terminado de seleccionar jugadores para el equipo nacional que competirá por la Copa de la Federación de Fútbol de la ASEAN, fijado para poner en marcha el sábado 19 de noviembre. Indonesia se agrupó en el Grupo A con el titular Tailandia, el anfitrión Filipinas y el campeón de 4 veces Singapur. Como solo hay 2 días antes del primer partido, Riedel ha seleccionado un equipo de 23 hombres. Alfred Riedel dijo, citado en la página web de la Asociación de Fútbol de Indonesia el miércoles 16 de noviembre, que ha cursado la formación del primer equipo en un 80 a 90%. Hay algunas incertidumbres debido a algunas lesiones del jugador y también quiere que compitan entre sí por un puesto. El equipo enfrentó recientemente decepcionantes noticias después de que el jugador clave, Irfan Bachdim, sufrió una lesión. Como resultado, el delantero medio holandés tendrá que estar al margen durante al menos 2 meses. Y ha sido sustituido por el delantero de Persipura, Johannes Ferdinando Pahabol. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario y tenemos un tema sobre el Día Internacional para la Tolerancia. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, ayer, el 16 de noviembre, la comunidad mundial de nuevo celebró el Día Internacional para la Tolerancia, o International Tolerance Day. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución número 51 del año 95, invita a los Estados miembros a que el 16 de noviembre de cada año observen el Día Internacional para la Tolerancia, con actividades adecuadas dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general, tales como el diálogo, una cohesión social y el entendimiento mutuo. El establecimiento de la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia se inició del 12 de diciembre de 1996. Sin embargo, hasta presente, la tolerancia todavía se enfrenta a muchos desafíos y obstáculos. Esto demuestra que el reconocimiento de la diversidad humana junto con su fondo, en realidad no incrustado como una conciencia colectiva. Las cosas que parecen triviales pueden encender rápidamente malentendidos, hasta la desaparición forzada de los derechos de una persona o de un grupo. Teniendo en cuenta el hecho de la diversidad de la humanidad, la tolerancia debe ser implementada como una necesidad de crear un mundo pacífico. En su lugar, la intolerancia afecta a la falta de armonía que puede conducir al conflicto. La historia observó intolerancia comienza generalmente a partir de la ausencia del ejemplo mostrada por los líderes. Los pensamientos y las actitudes que provocan la brecha se profundizó. Eso que luego fertiliza la dicotomía de ricos, pobres, de colores blanco, nosotros, ustedes y otros. O también hay grupos de hombres que interpreten la tolerancia unilateralmente. Aunque la tolerancia es de dos lados, hay una palabra entre sí en ellos. El respeto mutuo y apreciarse mutuamente no es posible si solo una parte que solicita el cumplimiento de la tolerancia, sin pensar en la tolerancia a la otra parte. Es realmente no es diferente con la necesidad de un equilibrio entre el cumplimiento de los derechos y obligaciones. En este caso, el derecho de cualquier individuo o grupo está limitado por la necesidad de la obligación de respetar el derecho de los individuos o grupos. Para Indonesia, la tolerancia es uno de los valores de la noble nación que se hereda. Mira, la nación Indonesia está destinada y compone de cientos de tribus locales y diversas culturas, lenguas, religiones, hasta ahora pueden vivir en la convivencia y en la diversidad. Por supuesto, la armonía a veces también se provoca con las nuevas cuestiones de intolerancia étnica, religiosa, racial y sectaria. Pero toda la gente de Indonesia que se adhieren a la ideología del Estado básico con el lema Unidad en la Diversidad, somos diferentes, pero seguimos siendo uno. Todos los guijarros se pueden saltar. El momento del Día Internacional para la Tolerancia se convirtió en un orgullo para la nación de Indonesia a difundir el espíritu de unidad en la diversidad de todas las naciones del mundo. Esperemos que la tolerancia puede fomentar el parentesco entre las naciones para lograr la prosperidad común. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a reunirnos con el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 18 de noviembre de 1912, que Haji Ahmad Dahlan estableció Muhammadiyá en Yogyakarta. Que Haji Ahmad Dahlan era el pionero y el padre de la reforma islámica. Ahmad Dahlan fundó la organización de Muhammadiyá el 18 de noviembre de 1912. Fundó Muhammadiyá, que no es como una organización política, sino como organización social y religiosa que trabaja en el campo de la educación. Que Haji Ahmad Dahlan fundó la organización de Muhammadiyá para poner en práctica los ideales de la reforma islámica en el archipiélago. Quiso organizar una renovación en la forma de pensar y de hacer caridad bajo la guía del Islam. A él le gustaría invitar a los musulmanes de Indonesia para volver a vivir de acuerdo con la guía del Corán y el Hadith. Para los servicios de Kiai Haji Ahmad Dahlan, en la sensibilización de esta nación a través de la reforma islámica y la educación, el gobierno de la República de Indonesia lo designó como un héroe nacional por decreto presidencial número 657 de 1961. En cuanto a los eventos del 18 de noviembre de 1993, en Sudáfrica, 21 partidos políticos aprobaron una nueva constitución de Sudáfrica, la cual fue conocida en el mundo como un país que tiene una historia fenomenal en el proceso de democratización. En medio de las llamas de patriotismo de Mandela, Sudáfrica logró poner fin al régimen de apartheid que se apoderó de Sudáfrica de 1979 a 1991. El 18 de noviembre de 1993, 21 partidos políticos en Sudáfrica aprobaron una nueva constitución considerada democrática para Sudáfrica, que es la Constitución Provisional. Conocido como la Constitución Provisional porque en la propia Constitución se estipula que se establecerá la Constitución más permanente y no es forma apresuradamente como la Constitución Provisional. La Constitución Provisional que fue adoptada en 1993 transformó el Parlamento a ser un sistema bicameral compuesto por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional del Parlamento o del Senado. La Constitución Provisional también incluyó la Carta de Derechos. El cambio del sistema tricameral a ser bicameral y la inclusión de la Carta de Derechos es lo que se considera como la base para una nueva vida democrática en Sudáfrica. Terminamos con los acontecimientos del 18 de noviembre de 2004. Rusia firmó el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es una enmienda a la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un acuerdo internacional sobre el calentamiento global. El Protocolo de Kioto también constituye un acuerdo válido en el que los países industrializados reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero colectivamente por un 5.2% en comparación con 1990. El objetivo es reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, a saber, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, HFC y PFC. Los países que ratifican este protocolo se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o de cooperar en la reducción de las emisiones. El Protocolo de Kioto fue acordado en Kioto en diciembre de 1997, abierto a la firma el 16 de marzo de 1998. El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 después de la ratificación oficial por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy, Indonesia es el ejemplo de crecimiento en la región. Así que manténganse en sintonía en el sitio de web de www.boy.co.it. Estimados oyentes, el Banco Mundial considera que Indonesia es un ejemplo de crecimiento en la región en base a varios hechos, tales como el nivel de crecimiento económico estable, los enormes recursos humanos y la pertenencia al grupo económico del G20. El vicepresidente del Banco Mundial, Victoria Kwakwa, cuando se reunió con el vicepresidente Yusuf Kalla, dijo el miércoles que Indonesia tiene un gran progreso. Incluso el gobierno de Indonesia se considera que tiene especial atención al aumento de la prosperidad para todo su pueblo y sigue viendo oportunidades en la región. Indonesia también juega un papel importante en la agenda de integración del sureste de Asia a través de la ASEAN. De acuerdo con Kwakwa, el número de jóvenes que se encuentran en gran medida también es un factor importante para el crecimiento de Indonesia si está equipado con una capacidad de educación y habilidades. La población de jóvenes de Indonesia es el más grande en el sureste asiático y el segundo en el este de Asia, después de China. Por lo tanto, un aumento en la formación de recursos humanos se convirtió en uno de los principales programas del Banco Mundial en Indonesia. Victoria Kwakwa explicó que su encuentro con Yusuf Kalla es para discutir los programas de promoción de la salud de los niños en Indonesia a través de diversos enfoques sectoriales. Uno de ellos es proporcionar la nutrición para los niños para que crezcan sanamente. Explicó que el desarrollo de los recursos humanos debe ser desde las etapas muy tempranas, como el cumplimiento de la nutrición a las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños, y la educación que va a crear una base sólida para el desarrollo de todo el pueblo de Indonesia. Además, dicha fuerza es capaz de aumentar la absorción de mano de obra. Otra cosa que también llama la atención el Banco Mundial es el cumplimiento del agua y el saneamiento ambiental en los barrios pobres y la disponibilidad de la fuente de electricidad adecuada. Kwakwa comprometió que el Banco Mundial continúe apoyando los programas del gobierno de Indonesia en diversos ámbitos como la salud, la educación y el turismo. Mientras tanto, el presidente del equipo de expertos de vicepresidente Yosopian Wanandi, que acompañó al vicepresidente en la reunión, dijo que el aumento de la capacidad en el ámbito del turismo incluirá el desarrollo de infraestructura, el aumento de la inversión, la educación y la formación para el personal del sector de turismo. El sector de turismo, de acuerdo con Sofian Manandi, es como una nueva fuente para apoyar el crecimiento y el Banco Mundial ve Indonesia tiene un gran potencial. El informe del Banco Mundial, citando el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, dijo que cada 1 millón de dólares gastados en viajes y turismo en Indonesia puede soportar 200 puestos de trabajo. Estimados oyentes, así fue el programa de Enfoque de hoy desde la Radio República de Indonesia en Yakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy, nos vamos a viajar a la provincia de Bangka Belitung en la Sumatra. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Muchos destinos turísticos para ser explorados en Indonesia. Uno de los destinos está en la provincia de Bangka Belitung, la isla Sumatra. Hoy en día, la provincia de Bangka Belitung se ha convertido en el destino para la mayoría de los turistas extranjeros y locales. Por desgracia, los turistas solo conocen la playa como su destino. En realidad, un lugar en la provincia de Bangka Belitung que se discute entre los turistas en los medios sociales es el lago Kaolin. Estimados oyentes, el lago Kaolin es un lago que tiene la tierra blanca. El agua del lago es de color azul claro. Este lago está formado por una minería abandonada. Kaolin en realidad es mineral que se usa como material industrial, tales como para cosméticos, papel, alimentos y muchos otros. El kaolin se utiliza sobre todo porque es suave, blanco, fuerte y también tiene conductividad eléctrica y baja conductividad térmica. Debido a que este lago se formó a partir de la minería antigua, en torno al lago hay montones de excavación gustado colina. El paisaje en el lago Kaolin es increíble. El agua del lago no solo se produce un color azul brillante. Si el agua está retrocediendo, la tierra del lago se ve como el azúcar blanco y limpio. El lago Kaolin a menudo se equipara con el lago de Kawah Putih Ciwidey en Bandung, provincia de Jawa Occidental. Está también conocido como un objetivo de turismo. La diferencia es el lago Kaolin tiene azufre inodoro, porque el lago no se forma a partir de un cráter. El agua del lago era bastante seguro porque no es calor. Por lo tanto, además de disfrutar de los paisajes, los turistas pueden también jugar, incluso nadar, para sentir el agua fresca del lago Kaolin. Las comunidades locales dicen que el agua del lago Kaolin hace el piel lisa, sea suave. Estimados oyentes, la Cocaolin está situado en el pueblo de Airaya Tanjung Pandang, Belitung, en la provincia de Bangka Belitung, Sumatra. Su ubicación está cerca de la ciudad de Tanjung Pandang. Para ir al Lago Kaolin se tarda unos 10 minutos de la ciudad. Sugerimos que ustedes viajen o alquilen un automóvil, porque están solo un poco de transportes públicos en la área. La zona del lago aún no está gestionada, por lo que este lago no tiene instalaciones públicas. Sin embargo, ustedes no tienen que preocuparse, ya que en la ciudad Tanjung Pandang se disponible muchas instalaciones de alojamientos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Lago Kaolin en la provincia de Bangka Belitung, la isla Sumatra. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, ¿quieren ustedes hacer el ejercicio a pie mientras disfrutan de la belleza natural alrededor de la ciudad de Yogyakarta, desgustando una gran variedad culinaria tradicional, lo cual son productos procesados por la sociedad, presenciando una gran variedad de atracciones de arte y música tradicional, incluso recibiendo un premio? Sigue el octavo Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta el 19 y 20 de noviembre de 2016. Y esta vez, la miscelánea trata sobre el Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta. Estimados oyentes, después de haber celebrado con éxito el Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta de 2015, la Asociación de Paseo de Yogya vuelve a celebrar realización del evento de este año. El octavo Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta es llevado a cabo el 19 y 20 de noviembre de 2016 y se localiza en dos lugares diferentes, a saber, el Templo de Prambanan y la Vía del Patrimonio de Imogiri. El Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta, JIHW, su sigla en Indonesia, en sí mismo es la actividad divertida de paseo a escala internacional, con el concepto que incluye no solo la salud, sino que también incluye elementos de la educación y la comunicación. Con el viaje de la educación en el subevento, el movimiento consciente del medio ambiente, el entorno verde, a través de la campaña Salvar la Naturaleza, puede conocer el mejor valor del patrimonio cultural. La conservación del patrimonio a través de una llamada a respetar la cultura y no se pierda un elemento importante en la economía y el turismo, y la economía. A través del movimiento de plantación de 1000 árboles que se realizan siempre en cada celebración del evento. Operador Music. Este año, las actividades del Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta lleva el tema Salvar la Naturaleza, Respetar la Cultura Yogya para el Mundo. Por lo tanto, en el programa del Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta, además de caminar, los participantes pueden también seguir el subevento Chanting por la Vida, que contiene en viajes educativos sobre el turismo de la educación de batik, y Tejiendo por la Vida, que es el turismo de tejer, lo cual sin duda enriquecerán el conocimiento del patrimonio cultural. La serie de este evento anual será comenzado con la cena de bienvenida el 18 de noviembre, celebrada en el Gran Palacio Real del Hotel Ambarukmo. El evento contará con la presencia de delegados de cada país, así como representantes de los participantes locales y partidarios del evento. Estimados oyentes, en el primer día de 19 de noviembre de 2016, los participantes caminarán alrededor del templo de Prambanan, disfrutando del paisaje de naturaleza y la hospitalidad de los residentes locales. En el segundo día de 20 de noviembre de 2016, los participantes caminarán rodeando alrededor de la aldea del patrimonio de Imogiri. En este lugar, los participantes pueden capaces encontrar la singularidad de la población que aún conservan la cultura tradicional hasta ahora. Los participantes pueden interactuar directamente en las actividades diarias de las residentes locales, tales como cultivar en los campos de arroz y o enseñar en las escuelas existentes en Imogiri. Caminar, la Asociación de Paseo Yogya es precedida por Mankubumi desde 2008, ha organizado con éxito el evento anual internacional con el nombre del Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta. El Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta ha sido confirmado oficialmente como miembro de la Liga Mundial de Camino, o IML, Liga Internacional de Marcha, el 7 de mayo de 2013, junto con otros 28 países. Además, también el Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta ha sido aprobado oficialmente como miembro del IVV, Federación Internacional de Deporte, que supervisa el deporte de triatlón. Esto hace a Indonesia como el único país de la ASEAN que se las arregla para ser miembro de la Liga Internacional de Camino. El evento se cerrará con una fiesta de despedida celebrado en la veranda del Salón Kepatihan de la Oficina del Gobernador, calle Malioboro, Yogyakarta 16. Los participantes serán tratados de cena y al mismo tiempo va a dar medallas a los participantes que completen con éxito la ruta a pie de acuerdo con las normas y reglamentos de los órganos de IML. La especialidad del Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta, que se convierte también en la atracción principal para los peatones del mundo, es todos los participantes extranjeros en el Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta recibirán la Real Medalla Princesa, que se da exclusivamente por GKR Mangkubumi como una forma que ofrece la ciudad de Yogyakarta para los peatones del mundo. Y más emocionante, los participantes locales pueden obtener la Real Medalla Princesa si cumplen con los términos y condiciones. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema El Paseo Internacional de Patrimonio de Yogyakarta de 2016. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos una cantante de la música dangdut. Se llama Evi Tamala. Y vamos a disfrutar de la voz melodiosa de Evi Tamala en una canción titulada Suara Hati o La Conciencia. Estimados oyentes, además de su voz melodiosa, Evita Mala eleva dignidad y elegante de la música dangdut Indonesia. Ella presenta una imagen positiva que otros cantantes de dangdut. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Evita Mala titulada Aku Rindu Padamu O Te Extraño.
Ada bayanganmu di manapun, ada bayanganmu di semua waktuku, ada bayangmu kekasihku.
La voz dulce y cara bonita no son suficientes para ganar popularidad como artista, especialmente para las cantantes de la música dangdut. La actuación que se corresponde con el valor cultural y religiosa también puede lograr popularidad. Y bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos una canción popular de Evita Mala, titulada Doctor Cinta o El Médico de Amor. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau penerang cinta yang hampir mati. Ada mama cinta yang begini ku rasa. Atelah hilang asih menajak engkau datang. Kau penghapus derita, penghapus segala buta. Kau penerang cinta yang hampir mati. Oh, kau penyuluh hidupku.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.